¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jonathan Pérez. El día de hoy vamos a platicar sobre algunas cosas que pasaron este fin de semana y este inicio de semana. Hoy es martes 20 de julio. Estamos ya cortos días para el próximo mes y eso significa que estamos a creo que 10 días para la consulta nacional que se hará por primera vez en México, sobre, esta vez va a tocar sobre los expresidentes, si quieres que sean juzgados los expresidentes por alguna u otra razón. Aún no existen detalles específicos de cómo funcionaría ese juzgado o ese juicio, pero sí sabemos que sí tiene algún efecto legal el hecho de que votes sí en esa consulta. El tema es que, pues depende de cuántas personas voten, porque si no alcanzan a votar la cantidad de personas que se necesitan para que la consulta se constituya como legal, pues no va a ser legal. Y pues recordemos que esta es la primera consulta popular que se hace en México. Tiene que ver mucho con un tema de opinión pública y de qué podemos aportar como ciudadanos al gobierno federal o a cualquier gobierno. Incluso existe la posibilidad de que si en dado caso que se apruebe esa consulta, o sea, se apruebe ese juicio en esta consulta, puede ser que otros políticos también sean juzgados. Han hablado mucho del caso de Silvano Aureoles, quien hoy en día está haciendo su, no quiere ser crucijada, pero está haciendo algún tipo de como movilización política y pública, más que nada. Tiene un carácter de mercadotecnia, el hecho de que sigue apareciendo en medios nacionales exigiendo una audiencia con el presidente de México. Ahora recordemos que esto se debe a que el candidato de la coalición va por México en Michoacán, creo que es el equipo por México, perdón, o el equipo por Michoacán, decidió hacer una suerte de como denuncia estatal a nivel federal sobre la elección pasada del 6 de junio, donde precisamente perdieron por aproximadamente 50 mil votos la gubernatura del estado. Y tiene que ver algo con el crimen organizado. Se supone que en su declaración o en su denuncia dicen que hubo como mano negra por parte del crimen organizado, que no hubo la condición suficiente para la votación el 6 de junio y que quisieran revertir esas elecciones. Ahora, esto más que nada pasó en el distrito de Mújica, en el Distrito Federal, y primero empezar como con los datos generales. En los distritos locales no pasó, o sea, no se declaró improcedente, ¿no? Porque no hubieron razones o sea, no hubieron razones suficientes para volver a hacer la elección. Y ahora, el día de ayer, se dio a conocer, o el día de hoy, perdón, se dio a conocer que también se declaró improcedente. En el Tribunal Electoral Federal se declaró improcedente la impugnación que se hace a nivel federal, eso en el Distrito de Mújica Federal, que también está Lázaro Cárdenas, está casi toda Tierra Caliente, es el distrito número uno, quien precisamente ganó el ex gobernador Leonel Godoy. Hay muchos rumores alrededor del tema. También en el distrito de 22 que sabemos que fue el de Mújica, donde se perdieron donde se ganaron los 52 mil votos, se declaró improcedente y por ende se llevó a, o sea, eso se declaró en el TEM y después se llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de México en la Sala Regional de Toluca, donde también se declaró improcedente por el tema de crimen organizado, que no existen pues las pruebas suficientes para poder volver a hacer las elecciones. Son muchos, de nuevo, son muchos rumores que surgen alrededor de esos temas, que si sí fue parte del crimen organizado en las elecciones, o sea, que sí influyeron. Pues, o sea, tendríamos que analizarlo y ver cómo confrontarlo. Por lo mientras, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, no está haciendo como esa investigación por su parte, o sea, en el estado, sino que la quiere llevar al gobierno federal. Y parece que ya se levantaron las actas correspondientes, se llevó a la Fiscalía General de la República y actualmente existe como una coordinación entre el gobierno estatal y los municipios y también el gobierno federal para tratar de ver la solución de los temas de inseguridad que están surgiendo en los últimos meses, específicamente en la zona de Tierra Caliente y específicamente también en Aguililla. Aunque aquí no estamos hablando de Aguililla precisamente, Aguililla se ha vuelto un caos de seguridad a nivel nacional porque existe como esta idea de que el crimen organizado se está peleando por una plaza mayoritariamente rural, donde si bien hay suficientes personas, puede que la saquen del municipio, que haya confrontamientos también con la población general para como tomar posesión de todo el pueblo, algo que muy rara vez se ha visto, pero sí se ha visto, ¿no? Este es un tema muy, muy importante, hay que seguir las noticias para leer sobre todo lo que está pasando. Yo no les puedo decir con detalle porque pues, yo no he ido a Aguililla y tampoco me sé toda la historia de todo lo que está pasando, pero sí sé que está pasando algo bastante fuerte y que si bien es como el trabajo del gobierno federal, creo que el gobierno estatal también debería de tomar cartas en el asunto y estar dejando, o sea, dejar de distraerse de otros temas. Como al parecer el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, ya lo está haciendo en las últimas dos reuniones con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se han tocado los temas no solo de la inseguridad, sino también de infraestructura. Sabemos que es muy importante lo de los presupuestos y al parecer el gobernador electo ya está trabajando en el tema porque a final de este año concluye el paquete de ingresos y egresos y inicia próximamente el siguiente año para con el nuevo gobierno empezar los nuevos proyectos que se van a hacer. Se van a desconocer varios proyectos seguramente y se van a poner en marcha muchos otros. Algunos de los programas que se están buscando por parte del gobierno entrante son extender la cobertura de la pensión para personas con discapacidad, que ahorita son, parece, de los 30 años hacia abajo, no estoy seguro, pero los quieren incluir también de las personas de 30 a 64 años, porque a partir de 65 años ya tienen otro aporte del gobierno federal. Esto lo quiere implementar el gobernador, poniéndole el 50% del presupuesto del gobierno federal y el 50% del gobierno estatal. No sé si lo más seguro es que esto se va a manejar a través de la Secretaría de Desarrollo Social estatal y no del federal, como se está manejando hasta hoy en día con la delegación del bienestar. También se quieren ampliar los programas de Sembrando Vida. Esto también tiene que ver con un tema de federal, que es la dependencia y sería SADER. También se quiere descentralizar el seguro social para que 2.600 personas obtengan un empleo aquí en Morelia, porque como había anunciado el presidente, el seguro social se iba a mudar a Michoacán, pero por alguna otra razón no se ha hecho, no estoy seguro cuál sea el tema, pero se iba a usar las ex oficinas de correos, que ahora se está usando como un centro integrador de bienestar, y están proponiendo hay varios predios, ¿no?, que se están proponiendo. Vamos a ver si eso sigue adelante. De las obras que les estaba platicando, hay un proyecto de una construcción de libramiento norte de Uruapan de 25 kilómetros y también una autopista de Uruapan a Zamora. También se quiere construir una carretera de Aguililla a Cualcomán y hay algunos proyectos de infraestructura para Lázaro Cárdenas. Eso se platicó el día lunes, el día de ayer, donde también el próximo gobernador anunció que el presidente de México va a venir a Michoacán, a Morelia específicamente, el 30 de septiembre por el tema de el aniversario luctuoso de José María Morelos. Entonces vamos a ver qué pasa ese día. Seguramente va a haber mucho mucho de qué hablar, y por lo tanto vamos a estar informando sobre lo que va a pasar ese día. O sea, vamos a ver muchas cosas en estos meses, especialmente en septiembre, porque también el Congreso del Estado se cambia el 15 de septiembre. El 1 de octubre toma posesión el nuevo gobierno, y lo más seguro es que es el nuevo gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya. Y pues al parecer también ese día, bueno, el 30 de septiembre se dijo Alfredo que iba a anunciar el gabinete. Obviamente para el 1 de octubre tendría que haber ya el gabinete, porque pues es el primer día y tienen que empezar, ¿no?, a trabajar ya. En otras noticias, en Estados Unidos, el empresario Jeff Bezos, quien es el empresario más rico del mundo, es el dueño de Amazon y de algunas otras empresas a nivel mundial y a nivel federal en Estados Unidos. Con su empresa Blue Origin, fue al espacio. Parece que estuvo como 3 minutos en el espacio. Creo que fue un poco menos que lo hizo el dueño de Virgin. No recuerdo, Mark Ronson, creo que, no me acuerdo cómo se llama el otro. Parece que él había hecho 5 minutos, no estoy seguro. Por ahí Richard Branson, perdón, es el dueño de Virgin Galactic. Bueno, ahora ellos dos pues han ido al espacio en una semana. Nada más le falta a Elon Musk, y seguramente por ahí algunos otros empresarios van a querer hacer lo mismo. Es básicamente una rueda de la fortuna bastante cara y bastante, pues, extravagante, ¿no? Ir al espacio es algo completamente descabellado si lo piensas en los años 90, en los años 80, pero ya estamos en el 2021, donde han podido hacerse un montón de cosas, ¿no? Por lo mientras nosotros estamos resguardados y haciendo filas para las vacunas de 4 horas, pues ya los empresarios estadounidenses están yendo al espacio. Y pues qué bueno, estamos acelerando hacia el futuro. También hay algunas otras nuevas cosas que se están haciendo en el espacio. Hay nuevos satélites. Elon Musk precisamente acaba de lanzar un programa donde compras tu satélite y puedes estar en, bueno, no tu satélite, pues tu antena, y puedes estar en cualquier parte de México, obviamente en zonas como con ciertas características para tener internet más o menos rápido, como de, creo que son 50 megabytes, no estoy seguro, pero es muy importante porque pues hay lugares donde no tienen cobertura, porque actualmente las antenas satelitales pues no son ni tan baratas ni tan fáciles de conseguir. Parece que estas antenas cuestan como 1,000 pesos y al mes vas a estar pagando como 300 pesos, algo así. No estoy seguro, pero pues es algo nuevo y seguramente se va a poder usar bastante, especialmente para los gobiernos, ¿no? Si Andrés Manuel o el próximo presidente deciden que quieren ponerle internet a las comunidades rurales, pues ya va a ser mucho más fácil, ¿no? Nada más contratas esos programas y seguramente el empresario puede trabajar con los gobiernos para bajar los precios, ¿no? Para que no cuesten tanto, ¿no? No estoy seguro cuánto cuesta, ¿no? Lo de 300 pesos seguramente estoy mal y seguramente es mucho más, pero pues qué bueno, ¿no? Es algo innovador. Hace algunos días se empezó a como divulgar esta idea de que la AstraZeneca, bueno, como la AstraZeneca fue la vacuna con la que vacunaron a las personas de 30 años, se empezó como a decir, ¿no? Que esa vacuna no es buena, que por qué esa vacuna. Y pues básicamente estuvimos investigando y existen varias como razones por las cuales no es una mala vacuna. Primero, porque si en realidad obtuvimos la adecuada, es una versión un poco más reciente, incluso que la Pfizer, que obviamente no es tan efectiva que la Pfizer o que la Moderna, pero es la que tenemos en México y al parecer pues es suficientemente efectiva. Creo que la Pfizer y la Moderna tienen el 96% de efectividad, cuando la AstraZeneca tiene como 93% de efectividad, y es pues mucho mejor que no tener una vacuna, y es mejor que pues estar peleándonos con esta idea de que por qué a los mexicanos nos tratan así, bla, bla, bla. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que fuimos vacunados de forma bastante rápido. O sea, en una semana vacunaron a la mayoría de las personas que querían ser vacunadas. Hubieron filas larguísimas. A mí me tocó también esperar, no tanto como otras personas. Yo nada más esperé como 4 horas de entrada, salida, o sea, desde que entré a las 10 de la mañana, o sea, de que me puse en fila y salí como a las 2 de la tarde, o sea, directamente ya vacunado y todo. Fueron tal vez un poco menos de 10 horas, que diga de 4 horas. Entonces, pues me fue bastante bien y espero que todas las personas que se quieran vacunar se puedan vacunar, y que pues esta pandemia que hemos estado viviendo como sociedad, no solamente mexicana, sino como mundial, como sociedad que somos en general, espero que ya termine como todo este pánico de este virus. Y pues yo creo que con eso ya me voy a despedir. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguir con nosotros. Yo soy Jonathan Pérez de escenalocal.com. Recuerden visitarnos en las redes sociales. Estamos como Escena Local M. Yo estoy como JNTHN, -PRZ en Facebook, Twitter e Instagram. Y fue un gusto platicar con ustedes. Recuerden, si tienen alguna pregunta, opinión, pueden mandarme un correo a john@escenalocal.com. Y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, y cualquier cosa estamos en línea también como escenalocal.com. Hasta luego.